Bueno, en realidad la clase de hoy vamos a revisar el examen, que sobre todo concierne a los dos hermanos novicios. Buenos días, perdón, buenos días. Entonces, bueno, de hecho voy a servir como un pequeño repaso.
Voy a abordar sobre todo las preguntas del examen.
Bueno, pues si quieren vamos a empezar
por la primera pregunta. Bueno, dicen que fue el examen más difícil, ¿verdad? Sí, soy muy malo yo en los exámenes. Lo que pasa es que sobre todo tuvieron poco tiempo, eso yo no le dije al hermano y les faltó un poco de tiempo. Bueno, puse 7 preguntas al principio y después que comentaran 2 textos. Eran 2 partes del examen. Entonces la primera pregunta era, había sobre todo 2 preguntas importantes en esas primeras 7. La primera y la 4. Entonces si se fijan las tomé en el orden en que di la clase, así tal cual. Primera pregunta, ¿qué tiene que ver el amor con la virtud? Esa es una de las más importantes. Y sobre todo la puse al principio para hacer el lazo entre el curso del año pasado y el curso de este año. Creo que por lo general contestaron bien los dos. Ya no me acuerdo bien, pero contestaron bien. Es decir, sobre todo era, ahí lo que esperaba era pues ver cuál es la importancia de la virtud para el amor. Y cómo el amor se apoya en la virtud para poder crecer, ¿no? Sin la virtud, el amor se desvirtúa, decrece, a causa de la pasión. La pasión puede distorsionar el amor, puede hacer que el amor se quede en lo sensible solamente. ¿Se acuerdan? El año pasado insistimos mucho en eso. Mientras que a través de la virtud, el amor va encauzándose para crecer cada vez más. Para hacerse más espiritual, entonces más humano, más personal. Sí, los comentarios eran solo por si, para completar algo. Entonces, la relación esencial entre la virtud y el amor es eso, ¿no? De hecho, lo vimos también en alguna otra sesión. El padre Felipe insiste mucho. La virtud tiene su justo juicio en cuanto a la finalidad. Su justo juicio, su justo lugar en cuanto a la finalidad. Y si la finalidad es el amor, pues ahí encuentra toda su fuerza, la virtud. Pero la pregunta que podemos declinar a partir de esta es que si solo los hombres virtuosos, o una pareja virtuosa, o amigos virtuosos, pueden realmente amarse de verdad. ¿Solo ellos pueden realmente amarse? ¿Hay que ser virtuoso para poder amar? No forzosamente, ¿verdad? Justamente porque la persona está en crecimiento, está en desarrollo. Y un amor pasional está invitado a hacerse un amor espiritual. También lo decíamos. Será parte de la maduración del amor, ¿no? Pasar de la pasión, de lo sensible, a lo personal, a la elección personal, a lo espiritual, pues. La persona ya no se vuelve un objeto sensible, sino más bien una persona. Entonces, claro que un amor pasional puede volverse un amor espiritual. Y ahí es donde entra la virtud, para hacernos crecer como personas, más humanamente. Y entonces más capaces de amar. Luego la pregunta 2.
¿Les queda algún comentario, alguna pregunta a ustedes, hermanos? Luego hicimos una gran introducción en el curso de este año sobre una reflexión sobre el placer, ¿se acuerdan? De allí les puse 2 preguntas. La pregunta número 2, más sobre el qué es. ¿Qué es el placer? Si podemos analizarlo filosóficamente. Y si lo podemos analizar, pues mencionar algunos elementos importantes. Bueno, ahí no esperaba más que simplemente me dijeran algún elemento que les parecía importante y todo eso. Vimos, si se acuerdan, pues muchos tipos de placeres. También nos tardamos mucho, por ejemplo, en lo de los sentidos, ¿verdad? Viendo cómo los sentidos están ligados a un placer, a un efecto en nosotros. Ver es placentero para nosotros, salvo si el objeto visible es demasiado visible, como el sol. Ay, ay, me quema. O el calor, el fuego es rico, es agradable sentir el calorcito, salvo si está demasiado caliente. Ay, ahí sí me quema. Como el órgano está ligado también a ciertos límites. Pero vimos también que había otros tipos de placeres, ¿verdad? Un poco más complicados, que no están ligados sencillamente a un solo sentido, sino a varios. Por ejemplo, una comida familiar, pues está la comida, está
platicar, está el bailar, está el escuchar. O por ejemplo, disfrutar de una ópera, estar el oído, la vista, la compañía de alguien. Son momentos de placer más complicados, ¿verdad?, que implican más sentidos. Pero también vimos que, sobre todo, había otros tipos de placeres, placeres más espirituales. Y esa, de hecho, es la pregunta número 3, ¿verdad? Entonces, sobre todo lo que yo pretendía en esta primera reflexión que hicimos sobre el placer, que fue bastante larga, pero a propósito, era enraizar esta reflexión sobre la virtud en cosas bien concretas, ¿verdad? Y ver que el placer no es malo, ¿no? Porque a veces moralizamos el placer, pero no, es bueno el placer. Hay placeres que serán vergonzosos, como dice Aristóteles, ¿no? Placeres que son malos, pero el placer en sí es bueno. Es un cierto bien de los sentidos. Vimos también que el placer era un movimiento, ¿se acuerdan? Eso creo que no lo pusieron ustedes.
¿El qué, perdón?
Un movimiento. El placer es como un movimiento, es decir, hay un culmen y luego hay una bajada. No es algo estático, no estoy siempre en el placer, ¿verdad? Es algo que pasa. Hay momentos de placer. Vimos también, por ejemplo, que el placer no nos sacia plenamente. Como que después de un momento de placer, sigue otro, ¿verdad? La búsqueda de uno más, etc. Como si el placer en sí mismo no tuviera lo que realmente me hace plenamente feliz. O más bien, como si la felicidad implicara un placer permanente y no pasajero. Un goce, una alegría estática, ¿verdad? No como estática, no, quiero decir estable, eso. Bueno, entonces la cuestión de toda esa gran introducción y de estas dos preguntas era ver cómo se enraiza, ¿verdad?, en la experiencia concreta, en la naturaleza, y sobre todo también quitar la cobija del moralismo al placer. El placer es bueno, es una creación de Dios, ya lo tenemos en la mirada de la fe, pero hay que saber educarlo, ¿verdad? Bueno, y luego la pregunta 3
era sobre las diferencias entre los placeres. Ahí era sobre todo la importancia de resaltar los placeres espirituales, ¿verdad? Hay diferentes tipos de placeres. Justamente el hombre virtuoso va a complacerse en las cosas virtuosas.
Bueno, ahí es sobre todo ver si había esa distinción fundamental entre los placeres sensibles y los placeres más intelectuales o más espirituales, ¿no? Bueno, y ahí les quería leer algo muy bonito de Santo Tomás. Es teología, ¿eh? La Suma Teológica. Pero saben que la primera parte de la segunda parte tiene toda una reflexión a partir de los actos humanos, ¿no?
Que de hecho la base de la reflexión pues es Aristóteles. Entonces Santo Tomás analiza los actos humanos y entre ellos pues analiza las pasiones.
También Santo Tomás se pregunta sobre los goces o el deleite y ahí dice cosas muy interesantes que los invito también a leerlo algún día. Bueno, primero se pregunta si la delectación es una pasión. Luego se pregunta si la delectación ocurre en el tiempo. Después, que si la delectación se diferencia del gozo.
¿Delectación es como un deleite?
Sí.
Sí. La verdad es que yo lo vi en el...
¿Y es una pasión?
No, dirá que no.
Habla de la ilusión de que ya es cuando ya recibiste un bien, cuando ya lo disfrutaste. No puede haber delectación si no lo has vivido, si no lo has disfrutado.
Uh-huh. Entonces, tiene que ser necesariamente dentro del tiempo.
Pues precisamente por eso se pregunta también en la Bienaventuranza si podrá haber delectación, ¿no? Porque ya no hay tiempo.
Bueno. Nadie me pregunta que si la Bienaventuranza es la delectación.
¿La qué?
Bienaventuranza es la delectación. Pues no.
No.
No finaliza.
Hay una delectación espiritual, ¿verdad? Dice. Es como una contemplación. Bueno, les voy a leer ese artículo 3 que sí, es diferente la delectación del gozo. Sí es lo mismo, ¿verdad? Gozar y delectar. Y me parece que hay cosas muy interesantes. Bueno, dice. Bueno, las objeciones dicen que pues es lo mismo, ¿verdad? Mientras que él dice En cambio, está que no hablamos de gozo en los animales, pero sí de la delectación. Luego, no es lo mismo el gozo que la delectación. Solución. Como afirma Avicena en el libro de Ánima, el gozo es una especie de delectación. El gozo es una especie de delectación. En efecto, es de observar que así como hay concupiscencias naturales y otras no naturales, bueno, eso lo trato antes, que siguen a la razón, según se ha dicho anteriormente, en la pregunta 30, así también respecto de las delectaciones, unas son naturales y otras no naturales, que se dan con la razón. O bien, como dice Damasceno y San Gregorio de Niceno, unas son corporales y otras son animales. Lo que viene a ser lo mismo, porque nos deleitamos no solo en las cosas que deseamos naturalmente, consiguiéndolas, sino también en las que deseamos según la razón. ¿Ven la diferencia? Hay goces entonces más espirituales y goces más según la naturaleza. Porque nos deleitamos no solo en las cosas que deseamos naturalmente, consiguiéndolas, sino también en las que deseamos según la razón. Pero el nombre de gozo no se aplica sino a la delectación que sigue a la razón. Por eso no atribuimos el gozo a los animales, sino solo el nombre de delectación. Porque el gozo en sí está ligado a la razón.
Debe estar consciente.
El gozo es más que el placer. El placer está más identificado a la delectación.
A lo animal.
Ahora bien, todo lo que deseamos según la naturaleza podemos desearlo también como delectación racional. Ah, eso es también importante. Todo lo que deseamos según la naturaleza también lo podemos desear según la razón. Tengo sed. Y yo también puedo desearlo según la razón, no solamente el cuerpo que tiene sed, acompañado de razón.
Eso es cuando ya pones, tengo sed, pero de coca, o de agua de sal.
Obviamente.
Y así gozas con la coca.
Ahora bien, todo lo que deseamos según la naturaleza podemos desearlo también con delectación racional, pero no a la inversa. Todo lo que deseamos según la naturaleza, podemos desearlo también con delectación racional, pero no al revés, no a la inversa. Es decir, la naturaleza no siempre va a desear o complacerse en lo que la razón se complacería. ¿Me explico? ¿Qué ejemplo podemos poner ahí?
Pues los hombres piromaníacos. Los que les gusta jugar con fuego.
No, pero ese es un ejemplo de negativo, porque está enfermo, el piromaníaco está enfermo.
Ah, bueno, sí,
de hecho, ahorita hablará de eso.
Comer una pizza bien deliciosa. Un animal come por comer, pero yo como por ser una pizza.
Por mantener la vida.
Ahí ese es el caso, pero en el otro sentido, es decir, una delectación que desea la razón, pero que no forzosamente desea la naturaleza.
Yo quiero comer una pizza, pero me da una lata de atún.
No, o sea, la naturaleza te dice que debes alimentarte, por así decirlo. Uh-huh. Pero lo que sería contrario es qué alimento, ¿no? ¿No sería así? ¿Qué alimento tú vas a...? O sea, alimentarte para mantener la vida, y lo contrario sería que te alimentes de algo que no te va a dar la vida, que te va a destruir.
Por ejemplo, no entiendo, ¿no? ¿Cuál podría ser la de un... que no necesariamente es algo natural?
Ah, sí.
Pero sí tiene un deleite al de...
espiritual.
Sí, sí, sí.
Yo pienso también, por ejemplo, en la castidad, ¿verdad? Que es más bien una finalización por la razón, ¿no?
Es que yo entendía que era algo que deseamos naturalmente, pero también según la razón.
Sí, mira, lo voy a volver a leer. Dice,
pero la castidad no es natural.
Cuando está asumida por la razón, sí. Por eso la virtud no va en contra de la naturaleza, ¿no? Mira.
Estoy confundido.
Bueno, voy a seguir leyendo a ver si quedamos más claros. Ahora bien, todo lo que deseamos según la naturaleza podemos desearlo también como delectación racional, pero no a la inversa. Por consiguiente, de todo lo que hay delectación puede también haber gozo en los seres dotados de razón. Además de la delectación puede haber gozo, puesto que tenemos la razón. aunque no siempre la haya, pues a veces se siente una delectación corporal de la que, sin embargo, no se goza según la razón. Y conforme a esto, es evidente que la delectación tiene mayor amplitud que el gozo, porque es más espiritual el gozo. Bueno, y luego, hablando a la respuesta a las objeciones, dice, bueno, ahí se acabó la solución al artículo. Creo que es la solución 2, donde dice: un solo movimiento no concluye en dos términos, esa es la objeción, pero es uno mismo el movimiento que termina en el gozo y en la delectación, a saber, la concupiscencia. Luego, la delectación y el gozo son absolutamente lo mismo. Y responde: semejante diferencia se encuentra también en las concupiscencias, de modo que la delectación responde a la concupiscencia y el gozo al deseo, que parece pertenecer más bien a la concupiscencia animal. Y así, según la diferencia del movimiento, es también la diferencia en el reposo. Bueno, no, creo que no era eso. Pero entonces habla de, finalmente, que habrá también niveles en la concupiscencia, ¿verdad? Porque de hecho se preguntará antes: ¿hay concupiscencias que son naturales o concupiscencias que son innaturales? Y dice, sí, puede haber también concupiscencias que no son naturales. Por ejemplo, los vicios, ya dice. No es natural para el hombre emborracharse, y sin embargo, el hombre se puede complacer en emborracharse. Pues qué curioso, dice. Pues sí, porque podemos crear en nosotros complacencias que no son naturales. Pero bueno, entonces, ¿por qué le leía eso? Me parece interesante porque lo analiza en teología, lo que nosotros estamos viendo en filosofía, ¿no? Estas diferencias entre los placeres. De hecho, todo el análisis de Aristóteles, de la Ética Nicomáquea, está en el trasfondo de este tratado, el Tratado de los Actos Humanos.
Creo que habría que leer los artículos anteriores, ¿no? Las cuestiones para poder, porque si ahorita así es,
sí, claro,
pues, de cómo va desarrollando todo.
Sí, claro, porque de hecho, bueno, después se preguntará: ¿hay delectación en el apetito intelectivo? ¿Son las delectaciones corporales y sensibles mayores a las espirituales e inteligibles? O sea, hay más deleite en las cosas espirituales que en las corporales. ¿Son las delectaciones del tacto mayores a las de los otros sentidos? De hecho, diría que sí. Más que aún que la de la vista. ¿Y hay alguna delectación no natural? Ahí es cuando habla de eso, ¿sí? ¿Puede una delectación ser contraria a la otra? Pues bueno, me parece sencillamente, pues me pareció interesante cuando lo leí y quería compartírselos. Entonces, bueno, entonces toda esta análisis, este estudio, pequeño estudio que hicimos en cuanto a los placeres, era sobre todo eso, ¿no? Fundamentar bien el análisis y partir, pues, de algo muy concreto, ¿no? De ese actuar movidos por el placer. Bueno, a ver, la pregunta 4. Ahí es cuando ya pasamos al tema de este año, sobre la virtud. ¿Qué es la virtud? Ahí sobre todo lo que... La frase que buscaba que comprendieran, que plasmaran, era sobre todo que es una disposición estable en el alma. Sí. Disposición estable en el alma que me permite o que me orienta a hacer actos buenos, ¿verdad?
Eso es lo que yo quise poner también, pero lo puse con palabras bien revueltas. Me pusiste una observación que hice un poco confuso. Que puse: es el acto de origen y finalidad bueno. Y más bien es: nace de un acto de origen. De origen bueno y finalidad. Ese era el más.
De hecho, completé ahí comentarios, ¿no?
Sí, por eso el comentario que me pusiste es un poco confuso, ¿no? Y luego puse que se adquiere mediante una disposición y elección.
De hecho, la virtud es precisamente la disposición. La virtud es esa disposición. Es una disposición estable que me permite precisamente hacer actos buenos. Es esa disposición. ¿Se acuerdan? De hecho, los dos lo citaron, creo. Eso que veíamos en Aristóteles, que en el alma hay tres cosas, ¿verdad?
Ah,
facultades,
sí.
Facultades, las pasiones.
Esa está citada en las 6.
Y las disposiciones.
Yo lo tengo en las 5.
Disposiciones. Sí, me pareció muy bien que lo citaran. Me sorprendió, de hecho, que se lo quedaran tanto.
Eso lo respondo.
Sí.
Primero esto, luego esto y luego esto. No, que disposición se escribe en la SS.
Ah.
Sí, pero sí, yo también tengo como, bueno, el orden no me acuerdo, pero sí queda al final el hábito o disposición. Es pasiones, facultades, sí, y disposición, porque las pasiones están, dice él, que enraizadas en las facultades. Sí. Entonces, pasión, facultad, disposición.
De hecho, las disposiciones también están enraizadas en las facultades. Porque no van a estar fuera de las facultades. Las facultades son precisamente... como, y entonces es en la búsqueda del qué es la virtud, donde él empieza a ver, bueno, pues en el alma hay estas tres cosas, pues tiene que ser una de esas, ¿no? O una facultad, o una disposición, o una pasión. Pasión no es, porque es algo estable. Facultad no es, porque no todos la tienen. Bueno, hay algunos que son ciegos, ¿verdad? Pero es, estamos viendo las facultades del alma. Y entonces, pues tiene que ser una de las una disposición, ¿no?
Yo lo puse con otras palabras y me las puso entre paréntesis. Por ejemplo, yo escribí determinaciones y usted me puso entre paréntesis facultades. Uh-huh. Y hábitos, yo escribí y usted me puso entre paréntesis.
Ah, sí. Eso también de hecho vi y me pareció interesante porque
hábitos viene más bien de el análisis de filosofía del arte. Es por analogía que utilizamos esto en ética. Pero es de manera analógica. Es decir, diferente. Analogía, acuérdense, ya les dije al abuelo, ¿no? ¿Qué es?
Primero es diferencia.
Algo en común de dos cosas diferentes.
Primero es la diferencia, hacia el padre. La analogía, lo más importante es que son diferentes. Porque si empezamos a hacer, de pensar que es lo mismo, hay muchas confusiones. Analogía, dos realidades distintas que tienen algo en común. Bueno, y entonces la palabra habitus, propiamente dicha, viene del análisis de filosofía ética, de trabajo, del arte. En ética diríamos es una disposición, es una costumbre. Y por analogía diríamos es como un habitus de trabajo. En realidad es habitus de trabajo.
O habitus de arte.
Bueno, que no es falso, o sea, si lo hicieron bien en ponerlo, pero me llamó la atención, no es exactamente lo mismo. De hecho, hay una parte también en la ética nicomáquea donde habla muy bien Aristóteles de eso. No sé si soy capaz de encontrarlo, pero... es como un hábitus de arte. En ese sentido que hay una disposición. Hay algo que es estable. Bueno, y luego entonces...
la pregunta 5. Ah, bueno, entonces dirá Aristóteles, pues es una disposición. Es decir, es algo que me orienta a actuar de una manera buena. El vicio de una manera negativa pues será una disposición que me orienta a actuar de una manera negativa. Pregunta 5 era sobre los tipos de virtudes.
Ahí lo que esperaba era sobre todo que mencionaran las intelectuales. No las enumeras, pero
mencionaran la distinción. Las morales. Intelectuales y morales.
Sí.
Con que las mencionaran, ya estaba.
Luego la pregunta 6 pues era sobre todo interesante en el diálogo, ¿no? Con el mundo. Y en cuestión de la educación, si la virtud es artificial.
¿De dónde nace eso de que hay que ser virtuosos?
¿Quién dice que tenemos que ser así? Bien, son los fundamentos de la ética, lo que está ahí en juego. ¿Va en contra de la naturaleza? ¿Ser temperante va en contra de la naturaleza? Pues no. Es la naturaleza de un hombre, ¿verdad? Hay que siempre decir eso. ¿Ser justo va en contra de la naturaleza? Pues no. Entonces ahí quería ver cómo lo reflexionaban, lo justificaban. Entonces ahí pues lo que veía era sobre todo eso, ¿verdad? Si iba en contra de la naturaleza, pues la cuestión era no. ¿Y cómo lo justificaban?
No es natural.
No se da por naturaleza.
Sí, de hecho lo dijeron muy bien los dos, según lo que dice Aristóteles, ¿verdad? No es natural, es decir, que el niño no nace virtuoso. Se tiene que ir él mismo.
Hay una capacidad para adquirirlo.
Sí, porque es humano, ¿verdad? Y por último, la pregunta era: ¿cómo nace la virtud? Esa era una pregunta más bien tanta.
Pero ya se las había explicado. ¿Cómo ser virtuoso? ¿Cómo nace la virtud
sin que sea realmente virtuoso? ¿Cómo puedo hacer actos virtuosos si todavía no soy virtuoso? O sea, era la trampa, ¿verdad? Ver cómo la resolvían. Pero creo que lo hicieron muy bien los dos. Pues es sencillamente haciendo actos virtuosos.
Eligiendo hacer actos virtuosos.
Entonces dentro de la virtud era muy importante el lugar de la elección. Dice Aristóteles, había tres elementos, ¿no? La conciencia, la elección y el ánimo firme. Sí, entonces al principio pues no serán actos virtuosos. Voy a hacer un acto de mucho esfuerzo y logré hacer. El resultado parece ser como el de un hombre virtuoso. Pero la virtud todavía no está dentro. Bueno, pues esforzándome a hacer esos actos exteriores, la virtud seguirá creando en mí, ¿verdad? Entonces sí, alguien que hace un acto virtuoso por chiripa, pues sí, no fue en sí un acto virtuoso, pero esa práctica de actos virtuosos irá generando en nosotros la virtud. Es como el músico que le salió bien una melodía, no es por eso que ya es virtuoso, le quedó bien esa, pero si sigue haciendo cosas bien, va a crear en él un hábitus, una disposición para tocar bien. Bueno, de hecho era todo lo que quería ver en la clase del examen. Bueno, y en la segunda parte pues les puse...
Entonces sí pasamos.
Sí, sí pasamos.
Pues un poquito no ver la calificación, pero...
Pues pídansela al hermano Leopoldo.
Nadie, porque no me quita nada. Realmente sí, es un examen.
Ustedes no estudian para pasar un examen.
¿Cómo que no? Sí.
Eso digo.
Claro que sí. No únicamente para eso, ¿verdad? Pero sí. Bueno. Luego la segunda parte pues era comentar. Ahí lo que, cuando les pregunto si cosas de comentar, es sobre todo ver cómo hilan las ideas, qué hacen, ¿no?, frente a un texto. Y ahí la idea era darles un texto más espiritual y un texto más filosófico propiamente dicho. Tal vez sí me la bañé pidiéndoles un capítulo de la ética nicomáquea, pero bueno, no pensé en que no iban a tener tiempo. Pero por lo general pues les pongo bien. Era sobre todo ver cómo reflexionan, cómo hilan las ideas, qué dicen de algún punto importante. Entonces les di tres textos, uno de las Constituciones y dos de la Biblia, que hablan sobre la virtud. Y les decía que pues comentaran tanto que filósofos, no tanto como creyentes, ¿verdad?, del texto.
No, estaba leyendo lo que me escribió, pero no lo entendí.
Si no,
ya
estaba equivocado, ¿verdad?
No sé.
La última,
Ética,
libro
2,
capítulo
2. Es que fíjense que lo hice el examen cuando estuve en Francia y no encontré esta traducción allá. Entonces,
porque yo puse el 6,
según yo, del libro 2,
sobre la importancia de la educación a la virtud, porque el 5 hablaba de otra cosa.
No, era simplemente que a lo mejor no coincidió con la traducción. Es que ya a última hora lo estaba haciendo en otra traducción. Y pues a lo mejor no coincidió en eso. O fue un error mío, sencillamente. Bueno, y entonces por lo general eso se los pongo bien, el puntaje completo. Y es más, bueno, la primera parte era más de información, ¿ven?, que retuvieron de puntos importantes, algunas sí de cuestiones de fondo, y la segunda parte es más como reflexionan, como filosofan, ¿no?, en filosofía ética.
¿Qué parte habla de la virtud de la vida?
¿De la qué? ¿De la virtud? Hay muchas. Mira, aquí...
Empezó la clase dándonos muchas referencias en
bíblica. Sí, de hecho comenzamos así la clase, de hecho por aquí voy a tenerlas. Diciéndoles, mira, por ejemplo,
que vienen en las cartas de San Pablo, ¿no?
Les decía que justamente el como el católico pues puede servirse de la escritura para entrar en una reflexión humana, ¿no? Y en ello pues precisamente veíamos la primera clase cómo la Biblia pues invita mucho a eso, ¿no?, a hablar de la virtud, a practicar la virtud. De hecho, en los libros estos viejitos que estamos leyendo, por ejemplo el de la Madre Nati, como se menciona mucho eso, ¿no? Practique la virtud. Las virtudes cristianas, pero también las humanas.
También los hijos de José María, que un santo se le canoniza por sus virtudes, no por sus milagros.
Sí, por la integridad, bueno, sí, de su vida, ¿no?
Pero principalmente por las virtudes.
Pero creemos que los milagros no son de los santos, ¿no? Son intercesores. Sí.
Es que, ¿por qué dijo eso?
Pero sí me acuerdo que dijo.
Sí, que no canonizaban a un santo porque flotaba cuando lo estaba. Porque esa podía ser una capacidad suya, no que le venía a Dios, sino por sus virtudes.
Sí. Es decir, la cooperación que él hizo con la gracia, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, pues seguiremos con el curso de ética, pues retomando rápidamente lo último que vimos. Y bueno, y luego seguiremos analizando la virtud propiamente dicha. ¿Se acuerdan? Nos quedamos en que era un justo medio entre dos extremos. Y pues, retomaremos eso rapidísimo. Y luego ya iremos avanzando, también enumerando las grandes virtudes cardinales, ¿no? Pues el foco de atención será la prudencia, como lo más complejo, donde entran muchos factores. Pero tomaremos también la justicia, la templanza, etc. Y tal vez alguna de las pequeñitas virtudes. Que es de hecho lo que hace Aristóteles, empieza a enumerarlas, ¿verdad? A ver, ¿qué es eso de la magnanimidad? ¿Qué es la magnanimidad? Y encuentra cosas muy interesantes diciendo, es que hay algunas virtudes en donde no hay extremo. Hay solo uno de los extremos y el otro no está. No me acuerdo cuál.
¿Puedes decirte algo en la magnanimidad? Nunca eres demasiado magnánimo.
Creo que sí es uno de los ejemplos que da, no me acuerdo ya bien. Pero da dos o tres ejemplos de virtudes que donde no hay otro extremo. No puede haber otro extremo, sino solo uno. Podríamos nosotros decirlo, por ejemplo, en el amor. No hay exceso de amor. Hay un defecto, que sería el extremo inferior, pero no hay otro extremo en la virtud del amor.
Yo estaba ya reflexionando sobre eso, pero después solito me dejé de reflexionarlo porque dije, iba a empezar con ese pensamiento de que el amor no tiene, o sea, límite, medida. Pero luego lo primero que pensé fue en Juan cuando dice el discípulo que más amado. Entonces ya hay un más menos.
Pues confirma lo que está diciendo.
Ya hay, pero entonces sí tiene límite.
No.
Porque es el que más amaba.
En comparación, ¿sí?, con nosotros.
Exacto.
Dios amaba menos que a Juan.
Por eso, y yo, bueno, mi reflexión era de que el amor no tenía.
Pues madre.
Que no tenía límite.
Por
yo
eso.
Yo pensaba eso. Pero entonces, si está diciendo que más amaba, entonces ya está haciendo una diferencia. Yo quiero ver el amor como general. Es como decir, no puedes decir que hay un grado de amor. O sea, siempre como a ti te amo 10 y a ti te amo 5.
¿Tú hablaste de eso en Platón? No. En metafísica, ¿te acuerdas? Que sí se puede decir eso solamente con comparación.
Ah, en relaciones.
En relaciones.
En relación. O sea, poner un más menos, hacer una relación ahí, entonces ya no puedo decir que el amor es, ¿cómo decir?, en grados.
¿Sí? Pues si hay intensidad.
Sí,
en
yo pensaba así, lo que yo quería afirmar era que el amor no tenía así como una medida. Es decir, sí, sí, explico, en grados, como la temperatura. Pero al momento que leo de que me viene la parte del Evangelio que dice el discípulo que más amaba, dije, ah, caray. Entonces hay un más en el amor y un menos en el
sí,
amor.
Sí, de hecho sí. Es que está confirmando precisamente lo que dice.
Sí, pero no.
Personalmente, de tu amor con Cristo.
Para que sea, con lo que quieras.
Con el amor con el que amas, no hay un más y un menos. Porque nada más es el amor que.
Exacto.
En comparación, si puedes decir que amo más a él que a los.
No, pero también con relación a la persona. Ahí están, por ejemplo, las cartas del Apocalipsis. Has olvidado tu amor en tu juventud. Hey, ya no me amabas como antes, ya no me amas como antes.
Sí, y ahí le reclama que lo ama menos.
Exactamente.
No,
o sea, aún en cuanto a la persona, la relación personal, puede haber un más y un menos, sí, claro. Aprendes a tus hermanos aquí, bueno, en comunidades igual.
Eso okay. Es lo que la revelación me dice. Y yo lo que yo quería afirmar era que no había ese más y ese menos en el amor, sino simplemente era amor.
No, pero pues es la experiencia, ¿sabes?, también humana.
¿Me entendiste? O sea, amas, pero no hay de que te amo más, te amo menos. O sea, esa era la afirmación que yo quería hacer.
Y estaba equivocada.
Pero está equivocada,
exacto, porque al ver la revelación dije, no puedo afirmar eso.
Exacto.
Es que no había dicho que estaba equivocada y eso es lo que yo no entendí.
Sí,
no,
perdón, sí.
No, pero sí, sí hay un crecer en el amor, sí, también humano. Pero ahí, bueno, el amor es por analogía también que diríamos, porque el amor no es una virtud, no es una disposición. Es una de las pasiones, pero también del lado espiritual no es una pasión. El amor, pues, ¿qué es el amor? Escuché todo el año pasado.
Pero entonces es una virtud.
El amor es más que una virtud. Bueno,
sí, pero también tiene algo de virtud, ¿no?
Pues era la primera pregunta, precisamente.
Yo no hablo de
sí, ya.
¿En el beber cuál no, sería la virtud?
¿En el qué?
Beber.
¿En el beber? Pues, pero por ejemplo, ¿qué? ¿Beber qué? ¿Agua?
No, o sea,
alcohol.
¿Qué tiene?
Bueno, de hecho, fíjate, es lo que va a decir precisamente Aristóteles, lo vamos a ver en las próximas clases, que beber para mí va a ser distinto para ti la virtud. ¿Por qué? yo por ejemplo con 2 cervezas ya empiezo un poco alegre, pero a lo mejor tú con 10 no hay problema, ¿verdad?
Apenas empiezas a
leer. Por lo que sea, por la disposición física, por lo que antes vivimos, lo que sea, ¿verdad? Pero sí es cierto que a lo mejor para uno el nivel es distinto. El Aristóteles lo dice con la comida también. Para Milón, dice, era un alguien de las Olimpiadas, ¿cómo se dice eso?
Sí.
¿Gimnasta?
Atleta,
gracias. Que era corpulento, decía, servirle 10 medidas de comida no será suficiente. Para otro, pues servirle 10 medidas es demasiado. Entonces, ahí la virtud dependerá. Hay algo en la virtud que depende de la persona, no todo, pero hay algo en la virtud que depende de la persona. No podemos decir que todo, porque si no, ahí hay peligro, ¿verdad? O sea, no corresponde con la realidad. Si todo dependiera de la persona, pues entonces no habría nada en común. ¿Me explico? Pero sí, tenemos en común una naturaleza, y esa naturaleza también tiene disposiciones y reglas, ¿no? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta en la ética y sobre todo en la virtud también. No todo depende de la persona, del individuo. Mucho depende de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, nuestra naturaleza no necesita el alcohol, pero puede experimentar un cierto placer, una delectación en el alcohol. ¿Hasta dónde? Fíjense, y va a ser la virtud precisamente que va a regular esa delectación. Si no la logro regular, caigo al vicio, ¿verdad? Si la logro regular, experimentaré gozo, el gozo de la virtud, de delectarme en algo que es delectable, pero de manera moderada, ¿verdad? Es como un doble gozo, prácticamente.
Por eso dice la Tecate, evita el exceso.
Eso es por ley, porque
lo que
les interesa es vender, ¿no?